Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío. Llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología.
Hay una diferencia profunda entre un derecho y una deuda. Y durante años la política chilena hizo un esfuerzo extraordinario por confundir ambas cosas. Porque recibir un aporte del Estado para estudiar no es recibir plata de nadie, es recibir recursos públicos. Recursos que salieron del esfuerzo de millones de contribuyentes. Recursos que podrían haberse destinado a salud, seguridad o a financiar la educación de otros jóvenes. Por eso el CAE nunca fue simplemente un crédito, también es un compromiso. Un principio básico de responsabilidad. Quien recibe ayuda para acceder a un bien personal tan valioso como la educación superior, tiene también el deber de contribuir a que otros puedan recorrer el mismo camino. Y aquí aparece un principio que parece haber sido desaparecido del debate público: la justicia. Porque no es justo que quienes cumplieron durante años con sus obligaciones terminen siendo tratados igual que quienes decidieron no hacerlo. Tampoco es justo que el Estado premie la morosidad mientras castiga silenciosamente la responsabilidad. Por eso fue tan dañina y engañadora la promesa de condonación universal impulsada por el presidente Boric. No solo porque el costo fiscal era prácticamente imposible de financiar, también porque generó un incentivo perfecto para no pagar. Esperar que la deuda desapareciera, esperar que otro pagara la cuenta, esperar que la política resolviera lo que correspondía resolver individualmente. Y así ocurrió algo paradójico. En nombre de la justicia social, se debilitó el valor de la responsabilidad. En nombre de la solidaridad, se castigó a quienes sí cumplieron. Porque una sociedad sana no se construye sobre la expectativa de que las obligaciones desaparezcan. Se construye sobre algo mucho más simple y mucho más valioso: la palabra empeñada, el esfuerzo personal y la convicción de que los derechos también traen consigo deberes. Porque los países no se deterioran solamente cuando falta crecimiento o aumenta la delincuencia. También se deterioran cuando dejan de distinguir entre un derecho y una deuda. Soy María José Hoffman y esta fue la apertura editorial en La Voz de la Gente.
Atención planificadores, si ya estás pensando en tu futuro, AFP Habitat tiene algo importante para ti. Ahora puedes contratar tu plan APB desde solo 20.000 pesos mensuales y elegir el régimen que más te conviene. Con régimen A, el Estado te premia con el 15% de tu aporte con tope anual. Con régimen B, deduces tu base imponible y ahorras el impuesto según tu renta. Dos regímenes, un mismo objetivo: hacer crecer tus ahorros con beneficios reales. Elige tu plan y contrata 100% online en AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
El banco que te prefiere a ti te sorprende con beneficios toda la semana, porque pagando con tus tarjetas de crédito BCI en Salcobran ahorras todos los días. 20% de descuento en la primera unidad en miles de medicamentos y productos adheridos a mi Salcobran. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cada día merece comenzar con un gran café. Café Hausbrand combina tradición italiana, aroma intenso y un sabor inconfundible en cada taza. Ya disponible en los supermercados Jumbo y Totus. Café Hausbrand, café italiano de alta calidad. El gusto de Italia en tu hogar.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
Oye, hoy día he estado muy desenchufada, he partido tarde, me ha costado, es que estamos con un nuevo radio controlador, entonces él es muy riguroso con los tiempos, entonces este me ha desenchufado. ¿Cómo están? Buenos días, hoy martes 9 de junio, vamos a tener un programa muy entretenido de conversación con un gran panel. Quiero partir presentando aquí a las mujeres.
Muy bien.
Pía Margarit.
¿Cómo estás? Hola, Pepa.
Buen día.
Buen
vicepresidenta, mujer siempre con un rol muy además femenino, defendiendo ahí todas las batallas femeninas.
Así es.
Desde el verdadero feminismo liberal y no esa cosa surdelia. Alejandro Weber, ¿cómo estás, decano?
Tanto tiempo como un mes que no nos veíamos.
Sí, vos, entre tus vacaciones, tus enfermedades, tus reuniones.
No, vacaciones no, viaje por trabajo y después influenza.
Pero espérate, si te fuiste también de viaje y llegaste todo bronceado.
Sí, pero ahí eso.
Ah, eso fue hace mucho tiempo, tienes razón. Si ya estás blancucho, volviste al color verano.
Como el santiaguino.
Como el santiaguino. Y a mi partner, Negrito González, que también lo habíamos echado de menos.
Sí.
¿Cómo estás?
Como día martes, feliz de estar acá. Pero aquí, permíteme mandar un mensajito muy corto con dos ideas. La Fundación Camino está en su campaña de colecta. No sé si la conocen, de 2020 es un hogar para adolescentes con cáncer y sus cuidadores. Sin costo imparten programas terapéuticos educativos, acompañamiento psicosocial, hospedaje, alimentación y traslados que permiten a los jóvenes y acompañantes tener su fuerza y coraje en la recuperación. Hace una pega preciosa. Lo invito a visitar el sitio web fundacioncamino.cl y ahí están las instrucciones para poder aportar en esta campaña.
Qué lindo.
Y lo segundo, que una patudez que sea más personal, un saludo a mi querido padre que está de cumpleaños hoy día, asiduo seguidor de la radio, Raúl González, mi querido padre, no el futbolista, sino oriundo de Concepción, y bueno, saludo con mucho cariño a mi querido padre que me dio la vida, nada más ni nada menos.
Mucho saludo, don Raúl, tiene un gran hijo, así que ahí penquista también, ¿no?
Así es.
Uy, aquí tengo un panel demasiado penquista a veces.
Sí.
Está bien.
Estamos influyendo.
Los honores ahí a Concepción. Oye, quiero partir pidiéndoles la opinión porque ha habido todo un debate. Primero, la especulación que de la condonación del CAE, donde claramente fue un incentivo para que mucha gente dijera estuviese a la guaite, partiendo por el fiscal nacional, nada más ni nada menos, que no gana poco y tenía una deuda bastante grande. Pero también cuando el gobierno, el presidente Kast, decide poner orden en que esto se van a mejorar las condiciones del crédito, pero no va a haber una condonación. Y es más, la gente que puede pagar tiene que pagar. Entonces hoy día estamos en todo un debate porque parece que han habido casos de que se les cobró no solamente a los que ganaban de 5 millones de pesos mensuales para arriba, sino que también para abajo, con condiciones distintas. Y hemos visto varios parlamentarios que también como defendiendo esa excepción, que está bien que si la tesorería se equivoca o, claro, la idea no es llegar al embargo, pero uno tiene que pagar sus cuentas. Y sobre todo porque esta plata, estos recursos que son público, permiten que otros estudiantes puedan estudiar. Entonces, yo en esto soy muy defensora de la responsabilidad y del principio de justicia que está detrás de este pago, de justicia además redistributiva, que significa que otros puedan usar esa plata que tú generaste como un bien personal. Entonces, en esto quiero invitar al debate, quiero invitar a nuestra audiencia que nos escriba, porque claro, pueden haber excepciones, pero efectivamente, si un chileno recibe un bien, recursos públicos para un bien personal, es de toda justicia que devuelva esos recursos. Pía, Margaret, ¿qué le parece?
A ver, yo comentarte, Pepa, que además yo partí mi vida profesional trabajando en una universidad privada cuando partió el CAE, hace ya bastantes años, y por tanto me tocó recibir a las primeras generaciones que accedían a este beneficio en un sistema que iba modificándose, pero que en sus orígenes tenía pocas becas, tenía poco acceso a crédito, los créditos eran bancarios, eran limitados, eran con tasas de interés altas. Por lo tanto, esto permitió un acceso masivo al mundo del crédito para estudiantes que de otra forma no hubieran podido estudiar.
Tal cual.
Y es importante reconocerlo en esa dimensión, en la historia de cómo se origina este crédito, porque lamentablemente los recursos que hoy día no están disponibles para poder alimentar nuevos recursos para nuevas becas, para nuevos sistemas de crédito, afectan al sistema educativo en su totalidad. Y acá se está rompiendo con ese origen que permitió que los jóvenes accedieran al mundo de la educación. A mí me consta, como en ese tiempo y en ese momento, los jóvenes tenían este concepto de responsabilidad y de preocupación de cómo iban a pagar su crédito, cuáles eran las condiciones. Había mucha conciencia de que esto era un crédito, que era complementario a un sistema de becas y que eso permitía estudiar. Pero hoy día se ha transformado en una constante donde se instaló un sistema y una decisión de no pago. O sea, aquí los estudiantes en Chile, que de las generaciones que están saliendo del sistema universitario, están decidiendo no pagar, porque se instaló que no es necesario el pago, que se va a condonar la deuda, y por lo tanto esa incertidumbre del sistema, de no tener reglas claras, de no entender bien la dimensión de cómo se paga el crédito, de qué es antigente al ingreso y de las condiciones para el pago de esto y de los beneficios que trae para el sistema y el financiamiento del sistema educativo, es lo que nos tiene hoy día con un sistema que no está financiado, que además hoy día tiene un complemento que es la gratuidad, lo cual complejiza también el financiamiento de acceso al crédito y al financiamiento universitario, porque tú tienes una cantidad de dinero importante destinada al financiamiento de la educación superior, en circunstancias que tenemos debilidad importante en el sistema escolar, y por tanto tenemos un sistema que hoy día hay que revisar, pero la primera condición es que todos entendamos que aquí se tiene que pagar. Estamos hablando de jóvenes que hoy día acceden a rentas que son bastante altas, no estamos hablando de jóvenes que no están con trabajo, porque para no, todos
eso está súper reglado,
está súper, o sea, normado
total,
y por lo tanto lo quiero decir de una forma muy simple, es una patudez inmoral para quienes hoy día no están considerando que esto afecta a otra serie de jóvenes que hoy día no están pudiendo acceder a la educación superior.
Alejandro Weber, tú fuiste subsecretario de Hacienda y yo me acuerdo que una política importante en el gobierno del presidente Piñera fue precisamente, en esta historia que nos cuenta la PIA, mejorar las condiciones del CAE. Que acuérdate que antes teníamos el crédito Corfo, que tenía una tasa de interés del 9%, era una cuestión brutal, y que terminaba precisamente también, tuviese o no tuviese pega el cabro, terminaba incluso con, ¿cómo se dice cuando te quitan las cosas?
Con un embargo.
Con embargo. Claro, con embargo. Entonces, si se han mejorado las condiciones del CAE, porque claro, a todos nos gustaría que hubiesen más becas, pero la cantidad de jóvenes que accedieron, como decía la Pía, fue brutal. Fue una gran expansión de una política pública creada, inventada por el presidente Lago y implementada por la expresidenta Bachelet. Entonces, ¿cómo ves tú hoy día que hay también esta como dicotomía entre que se está discutiendo el fondo? Porque a los casos excepcionales, a aquellos que les cobraron ganando menos, que lo resuelvan con la tesorería, eso es un acto también de justicia. Pero ¿cómo ves tú que, habiendo mejorado esas condiciones, sumada la promesa falsa del presidente Boric, que sabía que no se iba a poder condonar porque costaba una fortuna, cómo hacemos también un llamado a la responsabilidad y a este cambio de paradigma de poner en valor el deber ciudadano?
Sí, yo creo que, Pepa, que el presidente Kast y el ministro Quiroz han tratado de instalar algo que a mí me parece muy valioso, que es tener conversaciones entre adultos. Y las conversaciones entre adultos significa, bueno, decirnos la verdad, a riesgo de que aquello que uno diga sea impopular o que tiren tomate.
Claro.
El CAE ha sido demonizado en la discusión pública durante mucho tiempo. Como el causante de todos los males, cómo es posible estudiar con financiamiento que entregan los bancos. El CAE es, tal como dice la PIA, un instrumento que permitió que personas de bajos recursos y que no podían acceder a otros beneficios del Estado,
como media, beca,
y clase
no,
media,
no fundamental,
y clase media, acceder a educación superior. El CAE es el crédito más barato que existe en nuestro país. Es más barato que un crédito hipotecario en la época en que las tasas estaban en torno al 2,2%. Es más barato que eso. El CAE, si una persona no trabaja, se transforma en una beca, porque no lo tiene que pagar. Y luego caduca después de un cierto tiempo. La responsabilidad, volver a la responsabilidad, volver a hacernos cargo de nuestras decisiones, es una cuestión que necesitamos ir bien imperiosamente en Chile en todas las dimensiones.
Sí.
En las pequeñas decisiones de nosotros como ciudadanos y en las grandes decisiones de la clase política. Y esa responsabilidad que hemos perdido, bueno, hoy día cuando el ministro Quirós habla de fraude social, se refiere a eso. Porque aquí no solamente se instala esta cosa de que abusan las empresas, abusan los grandes empresarios o abusa el Estado. Bueno, también hay personas que abusan de aquello que reciben el Estado. Fíjate que el año pasado, las deudas con Tesorería General de la República, luego de que se activaron las garantías del CAE y el Estado tuvo que poner plata, llegaban a 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares.
¿Tanto?
Tanto. Plata que se pierde y que no la podemos destinar a salud, educación básica,
el cáncer,
a reducir las listas de espera, a mejorar las prestaciones en salud,
a más casas,
a más viviendas de calidad, etcétera, etcétera. Todo eso, más el hoyo fiscal que tenemos, que es enorme, y esa es otra discusión que hemos tenido acá y podemos seguir teniendo, nos lleva a decir, bueno, todos tenemos que poner de nuestra parte para volver a ser responsables, porque si no, la cuenta no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, y hoy día yo creo que estamos en un punto bien de inflexión, Pepa. Entonces, o volvemos a la responsabilidad, o de verdad nos vamos a ir aquí por un tacho sin retorno.
Me gusta cómo lo planteas, Alejandro Weber, porque yo creo que aquí, Negrito, como co-conductor, tenemos que poner de moda en la voz de la gente el valor de la responsabilidad.
Así es.
Y eso es parte de la misión que tiene también este programa, de darle una mirada no solamente al camino fácil, es decir, oye, hay gente que efectivamente le cerraron cuenta, hay casos excepcionales, bueno, eso se tendrá que ver caso a caso, pero volver a retomar ese valor y esa, digamos, zamarreo profundo de decir, oye, responsabilidad que tiene que ver, y Alejandro lo plantea muy bien, porque no solamente en este pago, sino que también tiene que ver, como por ejemplo la propuesta de las incivilidades, de ponernos de acuerdo y respetemos nuestro espacio responsablemente. Si uno quiere salir, no puede tomar en la calle, uno no puede andar pintando las casas ajenas, son cosas básicas que me gusta que se pongan de moda, Negro.
Estoy totalmente de acuerdo, escuchaba a Alejandro y claro, es importante poner en la relevancia de la responsabilidad que se traduce en el cumplimiento de las reglas también al final. Eso implica certeza. Yo me comporto de cierta manera y espero del otro un cierto comportamiento, y eso está en la base de la confianza que permite sostener un sistema económico, permite sostener una institucionalidad política. Pero yo quería agregar algo más fino que tiene que ver con el orden moral que está desaparecido en el mundo.
Ético.
O sea, ético. Tenemos un desastre en ese ámbito que, claro, tiene que ver con corrupción, con pérdida de confianza, tiene que ver con deterioro, con decadencia de muchos tipos, el problema del debilitamiento de la familia, sin ir más lejos. Pero sobre todo, este desorden moral tiene que ver también con estas cosas de que yo no sé qué esperar porque no tenemos exigencias claras. Entonces, yo estudié con CAE y claramente, sí, así
lo
es,
hago,
y me pasa que lo pago con mucho dolor, porque aparte tengo deudas de la campaña, no es una situación tan bonita, y lo pago todos los meses.
Se me va a estudiar la señora.
Claro, no es tan sencillo, entonces, pero lo pago porque hay que pagarlo.
Sí, pues.
Claro, pero uno se da cuenta de estas cuestiones culturales morales en este tipo de actos, porque uno se siente medio estúpido pagándolo. ¿Cachai? Uno siente que hay una presión, como un juicio, como, este es como de los tontitos que cumple. Este es como de los tontos útiles, de los que agachan el moño. Entonces, hemos construido una cultura que implica detrás una moralidad en Chile de saltarse las reglas. Tanto así que cuando yo digo hacer algo a la chilena, es como saltarse la fila, como pasar el torniquete, es como hacerlo más o menos. Eso para mí es un desastre como sociedad. Porque tú lo que le estás transmitiendo, pensemos siempre en las próximas generaciones, en los más chicos, es una manera de ver el mundo en el que hacer lo correcto es tonto. Y hacer lo incorrecto, saltarse la regla, no pagar, es como viveza. Choreza. Entonces,
la choreza.
Una sociedad se desmorona con esa lógica y yo creo que el gobierno en buena hora está luchando contra esto. Si se fijan, lo que tú decías de la incivilidad es poner el punto de la vida. Usted raya un mural, va a tener que pagar. No puede andar jugando con los bienes que son públicos. Usted debe al Estado, se le van a dar facilidades para pagar, va a poder conversar y ajustar su deuda, pero si no hace nada por pagarla, va a tener que pagar. Resulta que gracias al discurso de la condonación, y con eso cierro, con el gobierno Boric, nosotros retrocedimos en estos ámbitos. O sea, no es que ellos no hayan hecho nada en este ámbito, nos ayudaron a retroceder. Estaba viendo las ejecuciones de pago de la deuda del CAE en el gobierno Boric. 2020, cuando partió, estaban en 20%+ y cerró casi con 50%. Entonces, y con eso me callo, un TikToker, apellido González, Iván González, ese que te habla de las deudas, que yo lo encuentro genial, es muy chistoso, entretenido, pero vayamos al fondo del asunto. Estaba viendo lo que él decía respecto a estas deudas del CAE y él decía, tranquilo, no pagué. O sea, si podéis pagar, paga. Y si no, ¿qué va a pasar? Nadie te va a embargar, nadie te va a hacer nada, no te va a pasar nada. Entonces, imagínense eso a gran escala global en nuestro sistema, el daño y el deterioro que nos hace como sociedad. Efectivamente, no te preocupes, nunca nada.
Oye,
va a pasar.
Oye, pero hay que felicitar. Bueno, es lo que corresponde, que hay más de 32.000 personas, deben haber varios escuchándonos, que han suscrito convenios de pago con la tesorería.
Fantástico.
Lo que tiene que hacer, que el sueldo mínimo que tiene la mayoría, incluso porque han habido embargos, es de 3.5 millones. Gente que puede pedir crédito, gente que puede arreglar situación, y como decía Alejandro Weber, 4 billones es la deuda que ha acumulado el fisco tras cubrir los créditos con los bancos. Bueno, vamos a seguir promoviendo la
responsabilidad. De dólares, eso era lo del.
Ya, bueno, es que tú, billones, yo ya me pierdo con el. Del millón para arriba.
Eso es más de 1% del tamaño de nuestra economía, para tener el orden de mano.
Ya, eso. Bueno, Alejandro, siempre tan gráfico. Quiero preguntarte al tiro, ¿cómo ves tú? Te escuché hoy día algo en la mañana, mentira, no te escuché. Te citaron en otro programa, estuviste en Radio 13C, ¿no?
Estuve en 13C.
Sí, ya, pero Quique Mujica después te citó en T13 Radio. Y estuviste conversando sobre la reforma, cómo va el proyecto de reconstrucción en el Senado, y también sobre esta acusación constitucional, que más allá del mérito constitucional, dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención, que tiene que ver con la falta de autocrítica, porque si bien Mico reconoce después de 12 años que se equivocaron en la reforma del 2014, hoy día no hemos visto ni un mea culpa, y probablemente está pagando el pato Grau, cuando podría estar Marcel o incluso Boric, como ha dicho Pamela Giles, que lo escucho increíble. Uy, la puerta que se abrió con eso, cuando a ella se le cruza un ministro, acusación constitucional, y va a negociar con la izquierda. Pero bueno, esa puerta ya sabemos que la abrió. ¿Cómo ves tú que está haciendo este desempeño? ¿Cómo se podría haber hecho una autocrítica que quizás podría haber evitado lo que estamos viendo hoy día?
Perfecto, Pepa, voy a eso al tiro. Déjame solo conectar un tema chiquitito con lo que decía el negro antes de la responsabilidad y del pago.
Pero interrúmpame nomás.
Muy cortito, que las personas respondemos a los incentivos, ¿no? Y cuando nos abren la puerta, bueno, nosotros tomamos esa puerta cuando se abren ventanas también. Y eso no tiene que ver con que las personas seamos intrínsecamente buenas o malas, es simplemente las cosas como son. Y el gobierno anterior cometió una irresponsabilidad enorme, a propósito de responsabilidades, al anunciar estas condonaciones o eventuales condonaciones que nadie supo bien de qué se trataba.
Tú siempre dices que la economía se mueve por expectativas.
Y como nos movemos por expectativas respecto de lo que dice el negro, ¿no? De lo que uno cree que va a pasar, lo que uno confía o no confía. Si yo confío, entonces voy a actuar en propiedad y voy a invertir. Si no confío, no voy a invertir y voy a retrotraer mis decisiones. En fin, aquí pasó lo mismo. Y la gente dejó de pagar porque le crearon una expectativa de que ya no había que pagar más.
Claro.
Y que no era necesario pagar, era malo pagar. Y lo bueno entonces es no pagar. ¿Qué pasó al revés? Cuando el ministro Quirós solamente anunció que iban a salir a perseguir a aquellas personas que llevaban mucho tiempo sin pagar. ¿Qué pasó con el pago del CAE? Tuvimos cifras históricas al revés, de buen comportamiento, de pago. Por eso es que es tan importante el llamado a la responsabilidad de la clase política y de todas las personas que tienen un micrófono y tienen algo que decirle al país, porque las personas toman decisiones en virtud de eso. Lo hemos visto en fondos de inversión, lo hemos visto en la discusión de las AFP, ¿te acuerdas? Con Felices y Forrados, que decían, oye, cámbiense de acá para acá. Bueno, las personas responden a esos incentivos. Entonces, por Dios, que es importante que todos aquellos que tienen una posición de liderazgo ejerzan su liderazgo con responsabilidad, porque eso modifica la conducta de las personas.
¿Puedo contar una infidencia? El fin de semana tuve un matrimonio y me topé con el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, muy amoroso, cariñoso, viñamarino, estupendo además. Y me dice, supongo que tú no te vas a sumar al coro y me vas a alegar por la condonación del CAE. Yo no tenía ni idea de qué me estaba hablando. Y es muy bueno tu llamado a la responsabilidad de los políticos, porque está bien, las excepciones pasan, pero él está muy, no molesto, pero en realidad impresionado de que efectivamente tantos políticos de nuestro sector lamentablemente le estuviesen pidiendo, oye, pucha, liberemos, saltemos la mano. Bueno, esa fue una anécdota que me llamó mucho la atención, porque esto está, y por eso tú llamabas a la responsabilidad de los políticos y de todos los que tenemos micrófonos.
Sí. Oye, y ahora yendo a tu pregunta, Pepa, de esta entrevista, lo que yo señalaba respecto del déficit fiscal y los mea culpa. Ayer tuvimos presentaciones de diversos economistas ya en el Senado, en la Comisión de Hacienda, presentando, haciendo sus comentarios respecto del proyecto de reconstrucción.
Dirige nuestro gran senador Javier Macaya.
Javier Macaya, gran amigo, el senador de la República, presidente de la Comisión de Hacienda. Y presentaron Klaus Schmidt-Heber, Andrés Repetto, exministro Mario Marcel, en fin. Me llamó mucho la atención como muchos de ellos, y especialmente el exministro de Hacienda, daba cátedra respecto de cómo tenía que ser este proyecto.
¿Cuál de todos? ¿Grau?
El exministro Marcel.
Yeah.
Respecto de cómo tiene que ser el proyecto, del déficit que genera, de los problemas que esto genera, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Ha sido olímpico?
De manera bastante olímpica, y esto a mí nunca me gusta personalizar, pero dado que ya está la discusión personalizada, porque hay una acusación constitucional sobre la mesa, en fin. El ministro Grau llegó a jugar un partido que está en el minuto 40, perdiendo 3-0 y con un expulsado. Yeah. En ese momento, ahí es súper difícil dar vuelta al partido. El responsable de la gestión presupuestaria y la gestión fiscal del gobierno anterior, Ministerio de Hacienda, que administra un cuarto de la economía, eso, el 24% del producto, fue el ministro Marcel, no fue el ministro Grau. El responsable del déficit estructural que tenemos hoy día, tres veces más de lo que debiéramos tener, sin mediar ninguna crisis. No hubo crisis internacional, no tuvimos pandemia, no tuvimos crisis social de ningún tipo, fue el ministro Marcel. Entonces, a mí me hace falta una crítica técnica y un mea culpa técnico del exministro Marcel respecto de su gestión presupuestaria. ¿Es cierto que tenemos un déficit profundo? Sí. ¿Es cierto que tenemos una deuda creciente? Sí. ¿Es cierto que vamos a pasar el nivel prudencial y que eso puede aumentar los intereses de la clase media, los créditos hipotecarios? Sí. ¿Es cierto que tenemos menos ahorro? Sí. Pero de ahí a pasar a una acusación constitucional, y yo esto también lo voy a decir, a propósito de las responsabilidades, hay un trecho largo, Pepa. A mí me preocupa profundamente que hoy día estemos poniendo en el banquillo de los acusados a un exministro de Hacienda en un juicio político, en condiciones que estamos politizando la política fiscal.
Sí, qué complejo.
Si el exministro Grau es acusado y se aprueba esa acusación, ¿qué va a venir después? Ustedes saben cómo funciona la política.
O sea, Quirós en 5 minutos.
¿Qué va a pasar con el ministro Quirós?
O al que Pamela Giles se le ocurra, si eso es.
Entonces,
el poder que le están dando.
Volviendo a esta discusión de la responsabilidad, cada uno puede tener su juicio respecto de lo que hizo el gobierno del presidente Boric. Nos podemos sacar la mugre en debates técnicos respecto del déficit fiscal, de las cuentas por pagar, de la deuda. Hagámoslo, y hagámoslo bien, seriamente. Pero poner en el banquillo de los acusados políticos a un ministro de Hacienda le va a hacer mal al país. Ojo con eso.
¿No será también, Pía, no será que siempre se dice, no, que el ministro Arrau, perdón, no es que hubiera Ramos, que el ministro Grau, que el ministro, perdón, que el ministro Marcel, de alguna forma, arranca, porque está dejando la escoba, y asume Grau, y es verdad, y ahí hay la teoría también de Alejandro, es bien interesante, porque quien desarrolló la política de hacienda, de económica, durante todos estos años, fue Marcel. Pero también, ¿no será que Marcel arranca de Boric? Porque finalmente a lo mejor no quiso seguir poniendo la cara en decisiones que no estaba de acuerdo. Es curioso, es complejo, porque al final esta acusación constitucional lo que hace es responsabilizar a una persona. Yo, a mí me hace sentido lo que plantea Pamela Giles de quién es el verdadero responsable. Eso no significa que esté a favor de una acusación constitucional contra Boric, porque vamos a estar a 5 minutos de Perú. Pero ha sido todo bastante, bastante complejo, y hoy día creer que tenemos los votos porque se suma el partido de la gente nos pone también en una categoría súper peligrosa para lo que viene hacia adelante. Pía, ¿tú cómo lo ves? A porque ver, además la UDI entiendo que no lo firmó, pero lo va a votar a favor.
No, claro. Es que son cosas que responden a dimensiones distintas. El hecho que Marcela haya dejado el Ministerio de Hacienda ya tiene una connotación política que es difícil de entender a pocos meses de dejar el gobierno y dejar instalado un ministro sin tantas credenciales en lo económico, y aquí Alejandro es el especialista, pero hay un matiz en eso. Luego de eso, a mí me pasa, y te lo comento a ti, Alejandro, porque a mí me contraría este sentido de buscar que los políticos sean responsables de sus decisiones y sus actos cuando están en un gobierno. Que yo considero que no existe un mecanismo, no tenemos un mecanismo para que un gobierno saliente asuma una responsabilidad de un déficit que nos está generando perjuicio a todos los chilenos hoy día.
Esa es la pregunta de fondo.
O sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿qué parte de la responsabilidad tienen que asumir ellos y cuál es el mecanismo para que lo asuman? Porque finalmente el problema lo asume este gobierno. El sentido de responsabilidad que tiene este gobierno.
Los chilenos.
Yo considero, de verdad, me saco el sombrero por el ministro Quiroz. Más hay algunas diferencias que podamos tener como cualquier persona en distintos ámbitos y decisiones económicas, pero realmente han sido de una valentía de poner la pelota en el piso y decirle a los chilenos: no hay recursos para hacer lo que nos gustaría hacer. Y este es el problema, y el origen del problema viene de una deuda que no estaba ni siquiera bien proyectada. Entonces, me parece que una acusación constitucional lleva un plano político que además llega en un momento que es completamente inapropiado para poder avanzar en las soluciones que se requieren. Porque cuando estamos en la conversación y la construcción de un acuerdo para llegar a una mega reforma que nos permita transitar hacia un camino que mejore la situación económica del país, pero por otro lado estamos con el tema político cruzado para acusar a un ministro, creo que las soluciones son difusas, son más lentas, son políticas y no responden al origen del problema. Entonces, a mí me pasa, y le comentaba recién, Pepa, Alejandro, estoy muy conflictuada porque desde los ciudadanos a mí me gustaría que el gobierno anterior asuma la responsabilidad de sus actos, pero creo que la acusación constitucional hoy día entrampa la solución real de un problema que es mucho más largo y profundo de lo que nosotros pensamos.
Qué buen análisis, lo comparto al 100. Oye, vamos a ir a una breve pausa. Estamos conversando con Alejandro Weber, ex subsecretario y decano de la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián, Pía Margaret, vicepresidenta de Mujeres de la UDI, y José Miguel González Negrito, director de No Más Víctimas. Ya volvemos.
La economía circular es una forma de producir con responsabilidad y conciencia algo fundamental para el desarrollo sostenible de los océanos. Los pescadores industriales del Biobío han incorporado valor a cada etapa de su proceso productivo, aprovechando al máximo el recurso, trabajando siempre bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. Pero además, han establecido acuerdos voluntarios de producción limpia junto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático para el uso eficiente de la energía, el agua y la revaloración de los residuos. Porque producir alimentos hoy también implica cuidar el mar y sus recursos para el futuro. Pescadores industriales del Biobío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y el mundo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
La famosa Citroneta de los años 60 vuelve. Resulta que marcas como Renault no podían competir con los autos eléctricos chinos, entonces sacaron categoría nostalgia el Renault 5 eléctrico, semejante a los de los años 70, y la Renaulteta de los 60-70 también la sacaron eléctrico y fue un éxito. Entonces, hoy día el Citroën 2CV, o sea, el Citroën de dos caballos de fuerza, alias la Citroneta, ahora se vuelve a hacer, pero 100% eléctrico. Todavía no están las imágenes, pero yo sí las filtré en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Como siempre digo, cualquier consulta en mis redes sociales. Soy Luis Undurraga en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con María José Hoffman.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Haz tus envíos en sucursales, comercios y puntos de Dropoff. Revisa el más cercano en chileexpress.cl. Ser planificador sí tiene beneficios reales. Ahorra con AFP Habitat, elige un APB régimen B y ahorra en impuestos según tu renta. En entornos desafiantes, la seguridad es clave. GTD entrega confianza digital con su centro de ciberseguridad. Grande GTD. GTD más que tecnología. ¿Sabías que los pescadores industriales del Biobío destinan más del 80% de sus capturas a la producción de alimentos? Así es, con una mirada sustentable, más de 6.500 hombres y mujeres trabajan para fortalecer la seguridad alimentaria en Chile. Bien por los pescadores industriales del Biobío.
Bueno, hay varios comentarios que se han expresado con harta efusividad. Estoy seleccionando algunos, pero Antonieta Acuña dice: ya que están recortando a gente trabajadora común, ¿por qué no lo hacen con los políticos que ya se saben son corruptos, como Monsalve o Cariola? ¿Por qué no recortan a Boris su pensión millonaria? Ahí hay hartos que se expresan también en esa línea, en el fondo, que la vara que se está aplicando tan dura contra los deudores, bueno, se aplique en el ámbito público, en todo sentido. Después, Alejandro Duarte dice: Grau asumió el cargo con todo y si lo recibió con déficit lo debió aclarar o corregir. Es culpable más que Marcel. Dejen de limpiar la imagen de Grau. Es culpable igual o más que Marcel por no corregir. El asunto aquí, dice Carlos Astudillo, es que malas decisiones tienen consecuencias que sufre el pueblo de Chile. La política se tiene que limpiar, dice J. Rigo Zapata. La política se tiene que limpiar. Con políticos ladrones no avanza Chile. Y hay hartos apoyando en general la idea de hacer responsable a través de la acusación constitucional. Viene en contra de lo que hemos defendido acá y yo quisiera en bueno, verdad
cuando hay convicción
yo quería Alejandro. Tomar el hilo que dice Pía, es que a ver, yo estoy de acuerdo que fue un desastre la gestión de Hacienda, no tanto de Marcel como Grau, no y que Dios quiera que paguen todas las consecuencias por el daño que le hicieron a Chile y en definitiva a los más vulnerables.
Oye, espérate, y además la acusación constitucional lo único que hace es que no te puedas volver a presentar un cargo público en 5 años. O sea, no, sí, de sanción no tiene nada, porque además Grau ni siquiera
puede
ser candidato hoy día, entonces
si es que,
la sanción tiene que ser mucho más profunda.
Si es que de hecho cometieron un ilícito, y en esto quiero que seamos súper claros, todo eso se puede perseguir en tribunales.
Todo.
Si es que hubiesen cometido alguna cuestión, alguna conducta delictiva, eso se tiene que juzgar como cualquier chileno ante un tribunal. Entonces, lo que hacemos con la acusación constitucional es convertir a la misma clase política en juez, siendo parte también. Entonces, claro, lo que hacemos es introducir una arista judicial en una cuestión que no es un tribunal. Entonces, eso degrada el Congreso y la política, porque hace que entre pares políticos empiecen a sacarse los ojos. Entonces, claro, ahora que el péndulo, ¿no es cierto?, está del lado de la derecha, en buena hora, aprovecho de decirlo,
de nuestro lado,
vamos a convertirnos en jueces de los que están al otro lado y llevarlo a la persecución total. Entonces, yo creo que no se trata de ser estratégico, sino de que esto no es lo que corresponde derechamente. Entonces, obviamente la política cortoplacista nos hace querer sacarle los ojos del frente, pero incluso para que reciban reales repercusiones y responsabilidades, como lo decía la Pía, ese no parece ser el verdadero camino. Porque claro, los vamos a sacar de las aulas de clases, creo, no van a poder trabajar en lugar...
No va a poder ser candidato.
No va a poder ser candidato, chuta, bacán. Son una persona menos, digamos.
Pero no tenemos ese mecanismo, como dice la Pía, de...
Hay un vacío, claro.
Cómo realmente se asumen las responsabilidades, no solo el juicio político con una mala gestión. Oye, pero yo tengo una noticia que me ha llenado el alma y quiero compartirla, porque les voy a contar una anécdota personal. Yo hace 25 años, que por lo vieja, ya, y tú me tiraste piropo el otro día sin querer. No sé si fue
sabemos
piropo.
Piropo.
No sé
si
fue cuando yo le dije piropo mi edad, Alejandra me dice, ¿qué? Y juraba que tenías mucho menos. Yo, oh, grande bebé, pero me miraste con una cara de, qué vieja. Bueno, da lo mismo. Anécdota next. Yo hace 25 años me fui con una guagua de un año 10 y una guagua de 9 meses a hacer un posgrado a España, a Madrid. Un máster precioso. Me fui con mi marido, con Gonzalo, que ustedes también a lo mejor escuchan en la radio, y me llamó mucho la atención, yo tenía 25 años, bueno, 24, y me fui con dos guaguas, y me acuerdo de que incluso ir a misa en Madrid era complejo, porque me miraban feo de que yo entrara a misa con dos guaguas, o sea, era muy castigadora. España es un país súper creyente, muy católico, que siempre va adelantado en muchos ciclos políticos, sociales, a nuestro país. Hay un símil que es bien fascinante, con la Pía, que también se fue para allá a estudiar, lo conoce. Pero ayer se me llenó el corazón de amor cuando vi el Santiago Bernabéu. Y no porque, yo no soy muy futbolera, tengo que reconocerlo, sino porque más de 70.000 personas fueron a escuchar al Papa León XIV en un discurso maravilloso, en cómo nos ha pegado un zamarreo también a través de su encíclica. La verdad es que yo cuento esta historia porque yo me sentí muy observada, que siendo que como que la gente me juzgaba de que yo tuviera guagua tan chica. Fue súper castigador. Iba, me acuerdo, entraba a la iglesia y como que la gente me miraba feo, oiga, váyase para atrás con su guagua, que ya uno lo hace por criterio, pero creo que hay un retorno a esa espiritualidad que a mí me gusta mucho, y quiero agradecer además al Papa porque le está poniendo un rock and roll a nuestra fe, que a mí me emociona demasiado.
Oye, yo en esa misma línea creo que la visita a Madrid ha regalado una cantidad de imágenes, cuña, realmente sobrecogedora. Y yo quiero hacer una invitación a los que nos escuchan, a que por
favor...
Tú te
fuiste sin guagua a España.
Yo me fui sin guagua, sí. Y soltera todavía. Y hoy día tengo 5.
Estáis subiendo el porcentaje de natalidad.
Sí, estoy aportando a la natalidad. Oye, por favor, a nuestros auditores, Pepa, escuchen el discursazo de Antonio Banderas. Realmente no sé si lo hicieron, parece farándula. Yo dije, qué raro, Antonio Banderas hablando en un discurso frente al Papa. Es sobrecogedor. Yo que soy amante del arte, de la belleza, de la cultura, lo hace desde esa perspectiva y de verdad que es una clase magistral. Los invito a que lo escuchen también en el contexto de la visita del Papa a España.
Mario Lavarría, el diputado, nos está mandando saludos. Me dice, Santa Pepa, que es pesado. Diputado Lavarría.
Gran amigo, un abrazo.
No cambia, no, si a ti te adora. A mí me adora, a mí no sí me quiere tanto, pero está bien. perdonado. Alejandro, más allá de esta emoción que nos genera a quienes somos creyentes, y es una espiritualidad que yo creo que se contagia, no solamente a quienes creemos y tenemos el don de la fe, pero tú además, hoy día, a ver, la Isabel Pla mandó una columna muy interesante en un chat sobre cómo esto ha afectado el exceso del individualismo, la tecnología. No me acuerdo cómo se llama la columna, pero decía, Musk es responsable hoy día de la baja natalidad. ¿Cómo ves tú? Porque al final hay consecuencias económicas graves para nuestra sociedad, no solamente morales, de visión de sociedad, sino que la baja natalidad, donde estamos en los top de los top mundiales, en algo somos top en este país, ¿cómo ves que tú afecta también, tiene mucho que ver, pero también es un castigo también para nuestra sociedad que no estemos teniendo, digamos, la tasa de retorno que es el 2,1?
¿2,1 qué cosa?
La tasa de reemplazo, no de retorno, perdón.
2,1. De ahí hacia arriba.
Sí. 2,1 o 1,9.
Uy, 2,1, 2,1.
Sí, 2,1.
Mira, la gran crisis de la que hablamos poco, porque lamentablemente somos muy cortoplacistas, y eso ha quedado de manifiesto en la conversación del día de hoy, es la crisis demográfica. La crisis demográfica va a golpear muy fuerte en las economías, mucho más, creo yo, que las consecuencias pospandemia, y mucho más que el cambio tecnológico o la inteligencia artificial. Me toca mañana hacer una presentación para la Sociedad Nacional de Agricultura sobre las expectativas económicas y cómo desarrollar la agricultura. Y anticipo un elemento, y es que, bueno, muchos países nos están ganando en competitividad, nos estamos quedando atrás, y en parte porque no estamos yendo a buscar los mercados apropiados. Son muy poquitas las economías que van a crecer en los próximos años. Entre ellos, por ejemplo, Bangladesh, va a crecer de manera significativa su población, pero la gran mayoría de las economías no. ¿Qué va a significar eso? Uno, que vamos a tener cada vez más población pasiva, es decir, más pensionados o jubilados y menos trabajadores activos, y por lo tanto los sistemas previsionales van a ser muy difíciles de financiar. Dos, que las economías van a crecer mucho menos. Buena parte del crecimiento del PIB tiene que ver con el crecimiento poblacional. Y si yo, en vez de estar teniendo 2 hijos en promedio, bueno, estoy teniendo 1,2, evidentemente eso se ve afectado. Los sistemas de salud en general también van a colapsar.
Las universidades,
etcétera, etcétera. Y eso no lo estamos analizando hoy día suficiente. Tiene una dimensión, sí, si tú quieres, moral, de familia, de fe, por supuesto, pero hay una dimensión económica que es profunda y que nos va a golpear muy fuerte, sobre todo, además, si a eso sumamos que no estamos siendo productivos. La productividad en muchas economías en nuestro país está estancada hace muchos años, atrás, hace 2 décadas, de hecho. Entonces, si sumamos todos esos factores, son factores de riesgo enorme para el desarrollo económico de nuestro país.
Sí, me encantaría que le dedicáramos más tiempo a este fenómeno, porque yo la verdad es que lo miraba más desde la dimensión social, y quiero recomendar la columna de Juan Ignacio Izaguirre. La rechupa, ya no sé en qué medio fue, es que me llegó la pura columna, ya voy a averiguar. Negrito, ¿a ti qué, cómo ves este fenómeno? Se llama mirarse a los ojos. Preciosa, preciosa. Y él responsabiliza, es muy graciosa lo que yo les decía recién, a Zuckerberg y Elon Musk sobre la falta de nacimientos de hijos.
O sea, yo creo que son muchos factores.
Tú tenés que ponerte las pilas aquí a aportar.
Sí, con eso en el horizonte.
No, no me digas eso en campaña.
No te decir en campaña porque sería arreglar mucho detalle. Está mi padre mirando la radio, así que...
¿Qué debe crecer? Tu suegro.
Sí. Yo creo que hay un problema. Uno ve las nuevas generaciones. Hay una columna muy buena que es de una edición de la revista Raíces de Idea País, que se llama Sexo sin Amor. Y es de un académico, apellido Rodríguez, no me equivoco, voy a revisarlo, pero de la UANDES, que relata cómo, de acuerdo a varios índices, en las nuevas generaciones están teniendo menos relaciones sociales, menos vínculos. Me acuerdo que en el siglo XX estás como muy los 60, los locos años, no sé cuánto, ¿no es cierto? Esta idea de una revolución sexual, Y en verdad lo que está pasando con los jóvenes hoy es aún más triste, que ni siquiera se relacionan entre ellos, están muy ensimismados. En eso, las redes sociales, el mundo de lo digital, ha tenido un enorme rol culpable, efectivamente. O sea, si yo estoy pegado a mi celular, me desconecto de otro, y mediante algoritmos y los mecanismos de recompensa de la dopamina, es fácil encerrarse en ese mundillo, ¿no es cierto? El algoritmo tiene una lógica, aparte que yo me encierro y me reúno solo con una porción muy pequeña de la sociedad, que son los que son idénticos, básicamente, que comparten mis gustos, mis hobbies, mi mirada de mundo. Entonces, hay harto que hay que masticar. Está bueno el punto que voy a leer la columna después, que se ve interesante. Yo quería poner el acento sobre una cosa, que estamos en un momento de mucho individualismo, pero también de mucha crisis de las maneras de relacionarnos entre nosotros. Yo me acuerdo de un académico que es notable, lean lo que se llama Eduardo Valenzuela, que es sociólogo de la Católica, de los pocos sociólogos conservadores de derecha que existen en el mundo, no sé. Y él decía, no es que la gente solamente cambió todos los grupos humanos por individualismo, sino que los grupos humanos pasaron a ser cosas más líquidas, más de suscribirme y de suscribirme. Entonces dice, por ejemplo, no es que los jóvenes dejaron de amar, sino que no quieren casarse en el matrimonio para siempre. No es que los jóvenes dejaron de creer, es que dejaron de creer por medio de las iglesias establecidas, institucionales de siempre. Entonces hay que mirar más finamente esto, y uno ve que, bueno, los partidos políticos y toda la estructura, y con eso me callo, que nos rodean, que conocíamos de antaño, están todas en crisis por eso. Porque ya no existe esa idea de yo pertenezco a una sociedad. Le doy un último ejemplo. Yo trabajé en Idea País, centro de estudio que forma jóvenes de derecha. Y claro, antes uno veía los jóvenes que se iban a formar allá, los de acá, los de Maracuyá, ¿no es cierto? Y en cambio lo que tú ves ahora es jóvenes que vitrineaban centros de estudio. Iban el lunes a uno, el martes a otro, el miércoles a otro jueves. Entonces, esa nueva sociedad nos exige a los que estamos pensando en lo público y en lo colectivo, el doble, y claro, lo que hay de fondo son crisis bien potentes de abandono, de soledad y de ganas de pertenecer.
Oye, Pepa, ¿me dejáis hacer un análisis cortito desde el punto de vista femenino?
Nos queda un minuto.
Sí, solamente para salir de la individualidad de la sociedad y del problema que hoy día eso conlleva. Yo lo quiero llevar, cuando uno habla de natalidad, a mí me gusta mirarlo también desde la sensación y de la perspectiva del miedo y de las incertidumbres que las mujeres hoy día atraviesan a la hora de decidir formar familia. Y así como en algún minuto tuvimos que generar en la sociedad mecanismos para facilitar el acceso al mundo del trabajo, que todavía faltan y que todavía hoy día son precarios, creo que hoy día como sociedad tenemos que mirar aquellos mecanismos que faciliten el apoyo para que las mujeres también puedan tener familia.
No, sin duda, el acceso a la vivienda, hay tantas variables que afectan en la natalidad, pero obviamente que aquí la responsabilidad que recae sobre las mujeres es brutal, y por eso es tan bueno que se esté, y nosotros hemos pedido también formalmente, y tú has liderado una campaña preciosa, sí, para pedirle al gobierno que de una vez por todas se apruebe la sala cuna universal, porque eso también contribuye. No es la razón, nadie va a tener una guagua porque va a tener la sala cuna gratis, no, pero todo va contribuyendo por en este tema tan cultural. Oye, ha sido un placer conversar con ustedes esta mañana. Hemos estado entretenidos.
Está entretenido. Cuando quieras,
sí, hemos canuteado también. Sí, Santos nos dice el diputado Lavarría, pero es bueno también salir un poco de la contingencia y darle también un carácter más profundo, sí,
de todas maneras,
a las conversaciones, ¿o no?
Sí.
Ya, los quiero mucho. Mi decano favorito, Alejandro Weber, de la Universidad San Sebastián, ex subsecretario de Hacienda. Pía Margaret, vicepresidenta también de la UDI, a cargo de mujeres, ustedes ya se habrán dado cuenta. Y a mi partner, Negrito González, que siempre le hace ahí barra su idea para ahí. Es como el Negrito Harvard también en la UDI. Pero
lo queremos, cada día lo queremos más.
Uy, nos da muchas lecciones a muchos de nosotros. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Que tengan un súper buen martes. Nos vemos mañana para seguir conversando aquí en La Voz de la Gente. Ya viene Conectados con Chachirane, y que tengan un súper buen día.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con María José Hoffman. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, llevando alimentos sanos y sostenibles a Chile y al mundo. Y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Y GTD, más que tecnología. Producción, Antonia Esposto y Tomás Arancibia.